hai tiros no Banco de España. Eu digo, no Banco de España, sí, aquí en Praterías.
En cuanto dejaron de disparar, pues lo primero que oímos decir es ¡quietos todos, es un atraco!
Disparan a los dos a 1,5 tiros y otro con 3, dejándolos fallecidos en el momento.
Solamente podría estar al alcance de gente muy fanatizada.
Todo grupo era muy violento porque a su única razón de ser era lo que les llamaban a la lucha armada.
Ellos veían que estaban en un conflicto abierto, el Estado contra ellos.
Todo este contexto grupal, sectario, fai que se legitime a violencia.
Fan atracos, asesinan por razones de tipo ideológico.
A mi padre lo ha matado porque tenía un traje verde.
Silva Sande acaba quedando casi como último terrorista. Nos anos 80 en España, os atentados, non vou dicir que foran unha cousa cotidiana, pero había atentados. ETA estaba actuando e cada pouco tempo había algún asesinato de ETA. Galicia, sin embargo, a pesar de que o Grapo nacera en Galicia, parecía un territorio relativamente pacífico ou medio libre de atentados.
Foi unha época, unos años bastante duros en cuanto a atentados a nivel nacional. E lo que pasa é que sempre tienes esa tranquilidade de que estás en Santiago, estás en Galicia, se supone que é unha zona máis menos tranquila. E aunque sabías perfectamente que tiene su peligrosidade, pues nunca sabías, o sea, nunca te das a la idea de que en Galicia pudiese ocurrir determinadas situaciones.
ETA tiña actuado moi pouco en Galicia e os Grapo, como digo, actuaba máis en outros lugares de España. Entonces digamos que os escenarios de atentados acostumaban a ser o País Vasco ou as capitais, Madrid, por suposto, e cidades máis importantes.
La organización terrorista Grapo sí que estaba alientando e cometendo diferentes acciones en distintos territorios, pero sí que, bueno, en Galicia hasta la fecha no había mucho conocimiento, pero sí que se preveía que podría llevarse a cabo algún tipo de acción violenta.
Santiago era unha cidade basicamente tranquila, é verdad que en aquela época había un certo temor de algúns atentados basicamente vinculados a grupos nacionalistas, que normalmente non eran atentados con risco para a vida das persoas, e había unha certa tensioncilla no sentido de pintadas, problemas, cousas deste tipo, pero nada que fixera pensar que podía haber un atentado do Grapo y mucho menos las características de este.
La verdad es que yo creo que no se lo imaginaban ni en bromas, porque de hecho el servicio que hacían lo hacían con toda tranquilidad, no se les veía nerviosismo, no se les veía nada semejante, a pesar de que no en fechas muy anteriores había habido un atentado aquí en la Plaza de Abastos que mataron a una Guardia Civil.
Fue en el año 77-78 en la que un compañero suyo, Cacharrón, pues también, bueno, falleció en un atentado en la Plaza de Abastos de aquí de Santiago. Es que además era compañero de mi padre en el sentido de que hacía muchos servicios juntos, entonces siempre había como más confianza. Sí, estábamos todos en el cuartel y yo me acuerdo, yo tendría de aquellas 8 años o así, y me acuerdo perfectamente de eso, de esa circunstancia.
O que sí se produce unha certa conmoción no ano 88 que ademais por unha casualidade no mesmo día os Grapo asesinan no portal da súa casa na Coruña o empresario Claudio San Martín e o exército guerrilleiro do pobo galego Ceibe no mesmo día voa ao chalé de Fraga en Perves no ano 88. A prova de que Galicia estaba tan pouco afeita a ese tipo de violencia terrorista é que aquilo foi bastante unha conmoción. Ninguén podía, en fin, esperar que acabara sucedendo eso, porque o terrorismo parecía que era unha cousa de fora de Galicia, non?
Ten a sensación de que exército guerrilleiro do pobo galego Ceibe e Grapo aproveitan un momento no que ETA mantén unha certa forma de negociación donde ademais se crearon moitas expectativas e daba a sensación como que os outros dous grupos terroristas que querían marcar o seu territorio e decir aquí estou.
Yo me acuerdo que esto fue en marzo cuando me vino mi padre y creo que por enero o en febrero se detuvo a un miembro del exército guerrilleiro.
O exército guerrilleiro volve a actuar. E volve a actuar nunha acción chapuceira, como era as deles, pero onde o chapuceirismo lle leva a cometer un crime de un garda civil e a feridas a outro en Irixoa. Xa empezou a parecer que Galicia non era un territorio libre de terrorismo.
Foi unha época, pois, pues, eu lo que veía, sí que veía a mi padre como un pouco intranquilo. E a mi madre tamén un pouco intranquila. E les noté bastante preocupados. Y pues no me acuerdo simplemente de él, como al final de una conversación en la que le decía a mi padre y madre, tranquila, tranquila, pues que siempre vamos por distintos caminos. Y yo di por hecho de que cuando iban a un servicio, pues no iban por el mismo camino. Entonces, bueno, no te puedes imaginar realmente lo que hay, pero que algo había. Pero que piensas que eso no va a ocurrir aquí. O sea, piensas que eso es País Vasco, piensas que es Madrid, piensas que es... pero nunca piensas que es en Galicia.
Y aquel 10 de marzo del 89, pues eso, 5 integrantes de la organización deciden y llevan a cabo la acción violenta en el Banco de España.
Y yo sé que mi padre, pues eso, me llamó a las 10:30 de la mañana ese día y me dijo, oye, a las 8 o 9, después que dejes de estudiar, oye, que tenemos que ir a tal sitio para... ya no me acuerdo qué era, para ir a comprar algo. Y ya no fuimos a ningún lado.
En torno a las 11 de la mañana aproximadamente, 10:30 de la mañana, nos llega un aviso de policía local, a través de la radio de policía local, que nos fai pensar en un atentado no Banco de España.
Na plaza de Platerías, pero claro, era no corazón da cidade, a 20 metros da catedral.
Despois tamén nos chegou unha chamada de un traballador ou dun empresario dali da plaza de Platerías que estaba xa, estaba traballando nunha das platerías e tamén nos informaba neste caso de que había habido tiros e que había habido mortos.
A primeira noticia da radio. Alguén na radio e falase que hai un tiroteo no Banco de España en Santiago e que hai dos gardas civis que probablemente estén mortos.
Eu aparquei na entrada mesma da plaza e directamente entrei con esa inconsciencia ou esa urxencia de cubrir a información e ali xa me atopei ca triste realidade daquela xornada fatídica.
Empezó como empieza normalmente un asalto robo. Primero controlas la zona. Ellos controlaban la zona donde iban a robar, a no ser que estuvieran muy, muy apurados y tuvieran que hacerlo. Pero como mínimo un día antes investigaban.
Parece ser, según contaba algún guardia civil que había estado en servicio días anteriores, que le sonaba de que los mismos que hicieron el atentado, que habían venido con la idea de hacer un cambio en la ventanilla de moneda y que se sospechaba que serían dos que vinieron a... digamos, a ver lo que había, el panorama que había, la forma de cómo podían hacer, parecía que por ahí iban las cosas.
El Grampo tiene dos objetivos, por una parte son los atentados y por otra parte son las acciones para autofinanciarse. En este caso es una acción para autofinanciarse, dado que se creía que allí había en aquel momento 15.000 millones de pesetas.
Aquí abajo era una parte de sótano, donde estaba a cámara acorazada e na parte de arriba, xusto na entrada, pois un sitio onde se atendía, onde ás veces viñamos a cambiar billetes.
O Banco de España non tiña estrictamente as mesmas funcións que unha entidade financiera de hoxendía, onde vas a facer transferencias, ingresos, gestiones administrativas, sino que tamén o Banco de España tiña esa función de punto de seguridade, entre comillas, de reparto de capitais para entidades da contorna.
La circulación de moneda, billetes, en perfecto estado de circulación, retirar los que ya no servían para circular y poner en circulación los que eran los nuevos.
Entendo que por eso tamén esto se producía un venres. Entendo que se producía o acopio de capitais, de billetes, de dinheiro para ser o sábado seguramente enviado a algunha instalación central ou incluso a sede central de Madrid ou para o reparto que fora desos cartos.
Pues en aquel momento aquí en Santiago rondaba el saldo por los 40-50 mil millones de pesetas.
Y había normalmente tres guardias civiles, un que solía estar abaixo, otro que solía estar en una mesa y un tercero que estaba un poco más arriba, en una especie que, de cámara que había desde que se vigilaba la parte inferior.
Allí hacía un servicio, un refuerzo que venía durante las horas de oficina. Y lo habían suprimido ese servicio pues un mes antes o una cosa así, porque allí normalmente estaba uno que tenía un CEME a su disposición por si había algún tipo de estos como lo que pasó, pero lo habían suprimido.
Si no, desde arriba hubiera podido actuar sobre los miembros del grapo, pero yo creo que en ese momento salida no estaba.
Pues es lo que pensábamos siempre, que si hubiera estado el de arriba con alarma no sabemos qué hubiera pasado. La Guardia Civil, pues los comentarios que hacían siempre decían que venir de servicio al Banco de España era como venir al balneario. O sea, que era muy tranquilo, que era muy, les gustaba a todos, era el servicio que, en teoría, por los comentarios que alguna vez se les oía, que era donde más les gustaba hacer el servicio.
El servicio del Banco de España era un servicio más, como podía ser en las oficinas del cuartel, como podía ser en el juzgado o en cualquier otro lugar. Sí, estaba cómodo. O sea, la única comodidad que tenía ese servicio era 24 horas seguidas, nada más, pero después era un sitio cómodo.
Pues el ambiente era un día normal. Estábamos desempaquetando cuatro personas, pues una impresora, que era una novedad en aquellos momentos, la informática, y justo en el momento que empezó lo que se dice el momento crucial. Se oyen unos disparos y los que estábamos cerca de la entrada, pues claro, asustados y al mirar, yo de hecho lo tenía enfrente pues a 5 o 7 metros, como mucho, vi que estaba disparando una persona a la otra y cayendo al suelo, pero en ese momento tan excepcional que no se imaginaba uno cosa semejante, pues se imagina uno lo contrario de lo que está sucediendo. Yo me imaginaba que estaba el guardia civil disparando a la otra persona y era el que entraba para cometer el atentado disparando al guardia civil por la espalda. Y al mismo tiempo, que yo ya no lo veía porque me lo tapaba una columna, otro estaba también asesinando al otro guardia civil que estaba sentado en una silla pues a 5 metros de distancia donde estaba yo.
Parece ser que, bueno, mi padre estaba sentado, Pedro estaba de pie, estaban como de espaldas a la puerta principal de lo que era antes el Banco de España y que ya ni se enteraron, que yo creo que eso casi prefiero pensarlo así.
Pedro Cabezas era uno de los que estaban haciendo el servicio, era un guardia civil, y el otro era Limia, que estaba, era el que estaba sentado en la silla.
Disparan a los dos, a uno con 5 tiros y a otro con 3, dejándolos fallecidos en el momento.
Y en cuanto dejaron de disparar, pues lo primero que oímos decir es ¡quietos todos, es un atraco! Y claro, ya estábamos desapareciendo por donde podíamos, porque ante eso, o la vida, o y no piensa uno en otra cosa.
Por la narración que fa en aquel momento, y en la que tampoco se recolleu exactamente así, creo que no teñen que haber pasado más de apenas minuto, minuto y medio, desde ahí hasta que empezaron esas amenazas a los trabajadores, yo creo que o público que había también, as dúas persoas que había ali, porque eles no, creo que ni sabrían quién era público ni quién era trabajador.
Pues del banco en ese momento estábamos 3 que nos fuimos hacia abajo y otros 3 que se fueron al fondo, que era personal de caja. Son 6 y 2 que quedaron en la oficina, que los tumbaron al suelo. Incluso una chica, por ejemplo, que estaba al alcance de ellos, lo que hizo fue primero tirarse en el suelo, que después la taparon con un abrigo, hasta se tiró boca arriba, porque el pánico es tremendo. Los que hicieron el atentado eran 5, 3 chicos y 2 chicas.
Uno se queda fuera en el coche, uno entra y asegura, otro controla a la gente, el que asegura es te quedas dentro y miras para afuera, que no entre nadie. El que está dentro controla a las personas y el otro roba. Y una de las cosas que implementaban era incluir un quinto miembro para ayudar al que controla.
Estábamos allí 4 que estábamos cerquita de donde fue el atentado, pero Felipe se puso a mirar y ya no dio tiempo ni a marchar ni nada. Lo que se echó al suelo en cuanto dijeron quietos todos, es un atraco. Él ya no pudo ni dar un paso. Pues le pusieron una pistola en la nuca por detrás y lo dirigieron hacia la caja que abriera la puerta. Y él, por Dios, no me matéis, si no tengo la llave, ¿cómo queréis que abra? Y los demás, como habíamos llegado al sitio que ya no nos veían, pues tratamos de salvar la situación escondiéndonos como fuera donde fuera.
Los propios trabajadores del Banco de España activaron el circuito cerrado de cámaras fotográficas, pero no activaron el pulsador de la policía.
Saltó uno el mostrador para adentro y ya lo llevaron hacia la caja para que pudiera abrir la caja donde se... lo que era la caja de movimiento de la jornada, que estaba blindada, toda la parte de atrás, y había mucho dinero en efectivo, incluso en las mesas y demás. Y trataba de que le abrieran la puerta y no consiguieron abrir la puerta, le dispararon a la puerta.
Acabaron al final disparando simplemente para intentar intimidar o para intentar romper los cristales.
Hasta le insultaban, cabrón, hijo puta, abra la puerta que te matamos. Y recuerdo las frases como si fueran ahora. Decía, por Dios no me matéis, si no tengo la llave, ¿cómo queréis que abra? Pues que suban los de abajo, le contestan. Y claro, nadie respondía ni nadie accedía a cosa semejante, porque la situación no era de risa ni de tonterías.
Pues yo me topaba aquí al lado, en una cafetería que se llama Paradiso, tomando café, y a nuestro cargo estaba una persona que trabajaba justamente en este edificio que era Banco de España. Él salió, nos salimos detrás, él la veo un poco más rápido, y al llegar justo a la esquina de platerías, Teresa, según entró, salió, solo que salió demudada completamente.
Precisamente en el momento que entraba, se oyó unos disparos, ella oyó los disparos contra la puerta de dentro y le preguntó al que estaba a la puerta y le dice, ¿y eso que se oye? ¿Qué es? Y dice, no, no, son petardos, no es nada, pase, pase. Y al ver al guardia civil muerto, pues quedó sentada y le dijo, pues siéntese ahí. Y logró zafarse del sitio donde la mandó sentar y que fue la que fue a dar la voz de alarma.
Se dirigió hacia nos, en la platería que hay no baixo do edificio que fai esquina, na casa dos Coengos, y casi non falaba, non lle entendí algo de guardia civil suelo. Eu incluso lle dixen, pensei, dixen, sería un bajón de tensión, e ela non era capaz de explicarme, decía, no, no, coa cabeza. Isto mirei pa porta e vin que salía outro guardia civil demudado que montou a súa pistola na porta e que miraba a dereita e a esquerda.
E foi a dar a alarma á oficina de Hacienda que estaba cerca, a outro servicio que había da Guardia Civil, pero ya cando vinieron habían marchado. Dejaron as cosas, unas bolsas que traían negras e unha cartera vieja, lo dejaron incluso abandonado en el banco e se fueron como pudieron y nadie les, o sea, disimulando y nada, por eso no les descubrieron ni por segundos o por un espacio de tiempo muy breve. Cuando vimos que se fue serenando, se oyó como una sirena a lo lejos, pues entonces ya se oye que habló Felipe precisamente y decía, subid que ya se han ido, subid que ya se han ido. Y ya cuando nos dicen eso, tratamos de subir, pero yo ya subía, no sé, pensando en qué vaya panorama, con qué se va a encontrar uno, pero algunos no se atrevían ni a subir.
Tan pronto entro, me encontro a un dos guardia civis sentado en una silla de espaldas a miña dereita, de espaldas a parede, sentado, co corpo caído cara atrás y rodeado dun enorme... importantísimo charco de sangre.
Se le veía, incluso el que estaba en la silla, tenía tres disparos, no se me olvida la vida, que tenía uno en la frente, otro en la garganta y otro en el pecho.
Y aparentemente no había ni siquiera la sensación de que hubiese feito un amago de incorporarse o de botar a correr o de desplazarse da zona. Estaba na silla na que estaba sentado habitualmente. Había estado o estaba leyendo o jornal y ahí fue sacrificado.
Eso lembro perfectamente del periódico que estaba leyendo o que estaba sentado al lado de la mesa, incluso prácticamente de la página en la que yo tenía abierto y que yo creo que simplemente tuvo tiempo de levantar a cara, mirar y ya le dispararon.
Mi padre tenía 52 años y junto con mi madre era el pilar. En casa mi padre era los consejos, mi padre era el apoyo en todo lo que hacías, era el ánimo, era todo. Tenía muchísimos proyectos, es más, ese mismo año en verano iba a presentar su instancia para retirarse. Había muchos planes, había muchos proyectos, había otra forma de vida mucho más relajada y no pudo ser.
Y el otro estaba en un charco de sangre tumbado en el suelo.
A muy poquiña distancia de Constantino.
Tirado no chan a carón de un mostrador que había na entrada, vi que faltaba a pistola que tiña a funda aberta.
Foi asesinado dunha forma absolutamente cruel, pero probablemente casi sin tempo, nin para saber o que aconteceu ese día.
Estaba como medio xirado, é dicir, como se dera a volta para mirar que pasaba e non tuvo tempo, é dicir, podían habelos parado e dicir, poñerevos aí, entregade as armas. Non fixeron ningún intento, foi un asesinato a sangre fría.
Era Pedro Cabezas, e además llevaban tiempo ya haciendo juntos el servicio del Banco de España y otros servicios. Sí, lo recuerdo siempre muy, muy alegre, cada vez que llegaba a casa muy alegre, muy, muy agradable, tremendamente educado y que le encantaban los niños.
En ese primeiro momento daba a sensación de que realmente ali entraran a matar, non a roubar, nin a facer nada máis que pegarlle unhos tiros a dúas personas inocentes.
Asesinados sin ninguna posibilidad de defensa, eu penso que sin siquiera que fixeran ningún xesto de poder defenderse, tanto a Constantino, tanto a Cabezas como a Limeón. Eu creo que non tuveron nin a máis mínima posibilidad nin oportunidade de defenderse.
Me dice directamente, han matado a tu padre. No puede ser, pues ¿por qué no? Porque yo te quedé con mi padre después a última hora del día para hacer unos recados y no puede ser.
Era de absoluto nerviosismo, non vou a decir, sino de unha tensión de como se aquelo todavía non rematarase.
Lembro unhas horas de certa angustia e de preocupación porque non se sabía onde estaban os terroristas. Alguns decían que os viran sair cara a Coruña.
Se atopan correndo en Vista Alegre, en Conxo, en... Bueno, se produce unha serie de chamadas que eu creo que realmente non se lle dou maior importancia.
Se falaba, decía, hai que activar a operación Jaula, hai que cerrar las salidas. Eu lembro que olle decía, eu que daquele era xefe da Brigada de Información, decía, mira, eu creo que ellos están en Santiago, porque aquí saliron a pé, non é posible, non me parecía a min que se poideran ter ido de Santiago, creo que están na cidade escondidos en algún piso.
Había aí medo de que pudesen estar en algún sitio de Santiago e de que, de repente, pois xurdise un intercambio de disparos, un tiroteo cas forzas de seguridade ou que pudesen cometer algún outro acto violento.
Nese día, en el momento, pois se pensaba así, que era un atentado dese estilo, se hablaba de que si sería el grapo, se hablaba, pero claro, non se sabía.
Pero en canto se empeza a coñecer os primeiros detalles que os asaltantes entran e sin mediar palabra asesinan dun tiro na sien aos guardacivís, xa a primeira especulación é que son grapos, non?
Está a chegar a policía, lle dixen ao comisario, creo que isto foi el grapo, porque vi que faltaban sobre a pistola do que estaba tirado. Dixen, isto tuvo que ser o grapo, ninguén fai unha carnicería deste tipo para roubar dúas pistolas.
E as especulacións, hasta que o goberno confirma de que pode ser o grapo, son moi inmediatas, porque o grapo, unha das cousas que facía era cometer moitos atracos, porque era o medio de financiamento que tiña, aínda que este atraco foi fallido, porque mataron os guardacivís e non conseguiron ningún céntimo de botín. Non?
Un crimen completamente insensato que solamente podría estar ao alcance de xente muy fanatizada y que tenía como objetivo principal, pues justamente eso, o de matarlos.
Estos movimientos que recurren a violencia adoitan salir de un caldo de cultivo de efervescencia social, política, de malestar social, de malestar político, etc. Trátase de un tipo de actividad criminal muy específica, con marcadores muy específicos y claramente diferenciales de otros tipos de violencia, ainda que ciertamente también pueden tener factores en común.
Todos nos éramos conscientes de que había un componente galego no grapo. Había muchas personas procedentes de las movilizaciones de la Folga Xeral de Vigo del año 72 que fueron parte integrante y fundador de la antigua OMLE, que fue origen del Partido Comunista de España reconstituido, que era, digamos, la parte política do grapo.
Principalmente sale del movimiento obrero, de los astilleros de Vigo, así como también de una compañía teatral alternativa de Cádiz y a su vez del barrio madrileño del Pozo del Tío Raimundo, donde reside por aquel entonces el camarada Arenas.
La situación de Vigo y de Galicia en particular, con las luchas de Ferrol a principios del 72 y luego sobre todo la huelga de septiembre en el 72, hace que la OMLE consiga traerse a Organización Obreira, que nace, digamos, en el principio del 72 y opera hasta septiembre.
Levábamos a más de 30 años de dictadura y, aparte de la dimensión política agobiante que eso tiña, pues tiña una dimensión vital que hoy es muy difícil de ver, ¿no? Y es que la vida era muy gris, como nodo, en blanco y negro, ¿no?
En una dictadura que en los últimos años incluso tengo una reacción como se estaba viendo contra las cordas, con dictador cada vez con la salud, en fin, con que se llamaba de aquel afeito biológico cada vez que se iba a consumar más, que era que él iba a morrer porque estaba muy bello, ten reacciones represivas muy duras, muy violentas. Entonces, hay grupos que se radicalizan contra un enemigo también muy radical, que es una dictadura, y una dictadura también sanguinaria y asesina.
Ya se encargaban ellos de que ti mismo pues, te radicalizaran la lucha contra el régimen, ¿no? Desde el momento que te presionaban, incluso para topar trabajo y para mil cosas, una vez que estabas fichado, pues ti mismo, por amor propio y por orgullo, y convencido además que teníamos razón en la lucha contra la dictadura, pues te afirmabas más nas tuas convicciones.
Porque claro, se puede hablar de grapo, se puede hablar de ETA, se puede hablar de muchas cosas, pero aquí estaba morrendo Franco, dictador, y estaban fusilando a cinco.
Ellos veían que estaban en un conflicto abierto, el Estado contra ellos. Ellos en sí, su finalidad era erigirse como el ejército de la clase popular.
O grapo, ao tempo que era un movimento claramente antifascista, era un movimento marxista, leninista, con un forte contido de, como eles mesmos chamaban, de liberación de clase.
Estamos falando de que cando estas personas pasaron a integrarse primeiro no que era a unha organización marxista-leninista de España e a partir de aí no grapo, estamos hablando de personas que podían rondar los 20, 21, 22 años. Eran personas muy nuevas.
La juventud en ese momento estaban imbuidos de razón. Claro, pues optaron por ahí una parte importante.
Era un momento de efervescencia política. Era un momento no que parecía que a existencia de un régimen ilegítimo podía justificar o uso de violencia.
Que crean un aura como de heróis do povo, o sea, de guerrilleiros. Y entonces hay una especie de glamour y que no se les considera tanto asesinos como, digamos, combatentes y loitadores por un mundo máis xusto.
Os movimentos terroristas adoitan ter finalidades de redención, finalidades cuasi relixiosas, que se poñen a violencia ponse ao servicio sempre de grandes metas. De alguna maneira teñen o componente de ser como unha misión que unha vanguarda persigue ao servicio dunha comunidade.
No es que les atrajera solo la lucha armada, les atraía sobre todo también la línea política que tenía el partido, de oposición al régimen. Tú date cuenta, a lo mejor un chico que no tiene nada, tiene un trabajo que lo explotan, digamos, o que tiene unas condiciones pésimas, y ve una salida en lo que ellos prometen, una revolución en la que al futuro vas a tener el poder, digamos.
En ese sentido, creo que esos jóvenes que entran en un grupo o cualquiera organización non eran moi distintos que os que entran no PC ou noutros grupos de esquerda, incluso de grupos de extrema esquerda. A xenerosidade dunha xuventud que o que quería é salir de réxime de dictadura e ir a un réxime socialista, diríamos. ¿No?
O que me preocupaba realmente é que o enmarco de ETA e o enmarco de Grapo e o marco de formacións similares se agrupe como ou se enfoque como un capricho duns locos. No, foi unha realidad que surgiu produto dunha situación que había que era irrespirable totalmente.
Todo eso, por menos para personas como a min, a partir do ano 77 cambia radicalmente no momento en que se convocan as eleccións democráticas do 15 de xunio do ano 77, se legalizan os partidos, se concede a primeira amnistía xeral, se empezan a expresar libremente todas as opinións, pois todos decimos, bueno, estamos chegando, ou chegamos ou estamos chegando a donde queríamos ir.
Os FRAP tamén son un grupo que durante o franquismo fai accións armadas, incluso chega a asesinar a algún policía, pero rapidamente se reconverten á democracia e aceptan o proceso de transición. Os Grapo non, son os que se resisten e hiperviven aí.
En aquel momento xa non había unha sensación de que realmente estuviéramos hablando de aquellos grupos antifascistas primero de octubre, a los cuales quedase nada de aquel halo de romanticismo político que pudiera haber existido años atrás.
Cada vez non solo se van alonxando máis da sociedade, sino cada día se convierten en enemigos da propia sociedade a que teóricamente aspiran a defender. ¿A quién defende este matando a un trabajador? ¿A quién?
Testigos presenciales que se encontraban en las inmediaciones reconocen a dos de las personas que efectivamente cometieron y participaron en la acción.
En el primer momento de que más se fala que el tipo más célebre en aquella era Laureano Ortega y una de las activistas también, o sea, pues siempre las mujeres siempre tuvieron bastante protagonismo.
Estaban básicamente identificados quienes formaban parte do, por otro lado, único comando, entre comillas, serio, perfectamente organizado, perfectamente definido, co que o Grapo estaba cometendo a parte das súas fechorías.
Allí en el atentado de Santiago estaba Laureano Ortega Ortega, María Jesús Romero Vega, Encarnación León, Guillermo Vázquez y el propio Fernando Silva Sande.
Silva Sande en aquel momento non era un tipo demasiado coñecido. Sí, se empieza a falar de que él debía ser un dos autores materiais dos asesinatos e do atraco, porque en aquel momento xa, efectivamente, o Grapo xa non tiña moitos máis activistas en España. Unha vez que se identificaba o Grapo, casi era cousa de sota cabalo e rei, non? Podía haber certas dúbidas, porque tiña máis membros, pero xa era bastante reducido, non? Non era como 10 anos antes que podías ter dúbidas de quen era o que tiña actuado, non?
Afirmativamente, sí que Silva Sande es uno de los integrantes de la organización que lleva a cabo los disparos contra uno de los guardias civiles asesinados.
El primer momento en el que detecto a Silva Sande dentro de, digamos, de la estructura es como simpatizante en la OMLE entre Vigo y Santiago, en el año 73.
Es un galego que entra en contacto con el grupo, ainda que no provén do círculo inicial que está en Vigo.
Es que era estudiante y marinero. Tenía un doble perfil. Digamos, podríamos marcarlo perfectamente entre estudiante y obrero.
Silva Sande nace en Adraño en el año 1954, una parroquia del Ayuntamiento de Carnota.
Estudia magisterio en Santiago y allí entra en contacto con grupos muy radicalizados do Grapo.
Aquí en la Universidad de Santiago les consiguieron captar a varios alumnos, pero que tampoco se veía que tuvieran un sustento ideológico muy sólido y muy profundo. Era un tema que había una contradicción.
Cuando te estás formando, pues eres también muy vulnerable a esas ideas que te meten.
Entonces es mucho más fácil que se acerque a esa posición ante el impeto de la juventud. ¿Cómo no? Me cago en tal. Pues aquí vamos.
La mayor parte de los casos eran personas que era imposible imaginarse que pudieran acabar matando a alguien. Era imposible.
En gran medida o fanático fais, dende logo, porque ten que ver unhas circunstancias moi concretas, políticas, sociais, antropolóxicas mesmamente, que permitan que se den os factores coadyuvantes necesarios para ese escenario. Agora ben, tamén é certo que sendo o escenario o mesmo, muitísima xente non se enrolaría nunca en actividades criminais.
Por exemplo, eu tiña tendencia a... Non era un militante blando. Eu era unha persoa propensa. Propensa debido á miña predisposición. Era propensa a caer nunha trampa desas. Pero nunca caín, por a reflexión que fixen, pero senón, podía haberme tocado.
Aí sí que podemos que existen distintos factores, tanto psicológicos como sociales. Aí ven que dentro de unha persona ya exista un mínimo de odio, de fanatización, de ideología, de extremismo, e, por tanto, sí que é máis fácil que unha vez estudiado o perfil de esa persona, intenten e logren captarlo.
É que depois hai personas, por exemplo, con unhas características que mellor non che valen para falar en público, pero esas mesmas personas o mellor che están capacitadas pois, para meterlle un pouco de terra nunha botella, poñerlle unha mecha, prenderlle o lume e botarlo. Entón, as propias personas, os propios cuerpos de inteligencia deses grupos tamén van mirando as características e van dicindo, bueno, este non vale para isto, pero vale para isto.
Individuos máis simples na súa estructura psicolóxica, nos seus sistemas de creencias, individuos con menos capacidade para observar os matices, sempre serán individuos máis proclives a entrar en sectas violentas, sexan con obxectivos políticos ou de outro tipo calquera.
Silva Sande, dada su violencia, pues, y su inmadurez, su juventud y su ideología, pues bueno, pues lleva consigo algo que no cabe en su mente, que no sea la lucha armada, por tanto, cometer acciones violentas.
Y en el 76, entre junio y julio, es cuando se produce el robo aquí en Santiago, en un cuartel militar, y es Silva Sande.
Facía o servicio militar no cuartel do Hórreo, donde él desapareceu un día que estaba de garda levándose varias pistolas e varios subfusiles.
Él, como tantos outros en esas épocas, estaba en el servicio militar. Y es más, dentro del PCR y del Grapo, si estabas haciendo el servicio, para ellos era conveniente que lo hicieras. Date cuenta que te están formando. En disparar, y para la lucha armada es fundamental. Ellos veían que era lógico que te formaras, pero si tenías la ocasión de irte con material, te fueras.
huyendo de ahí con un total de 16 pistolas y 3 fusiles, que luego le hace valer y ser responsable de Grapo en Barcelona. Es un hecho al que pudo haber sometido la propia dirección de Grapo a esta persona para ver su valía.
Tiene que tratarse de un individuo con mucha necesidad de afiliativa, que le ofrecen jerarquía, sobre todo que le dan un sentido a su experiencia vital. Para eso, las actividades terroristas son especialmente privilegiadas, porque ofrecen un sentido cuasi religioso de actividad, un sentido al servicio dos meus, da miña etnia, da miña clase social, da miña patria.
Y después, una vez que entran dentro de esos grupos que funcionan como pequeñas sociedades, hay incluso teorías interesantes sobre los grupos terroristas que funcionan en una escala pequeña como una especie de estado totalitario, que puede ser un estado totalitario igual para 20 personas, pero como una secta.
Unos se van lavando el cerebro a los otros y al final se van construyendo una realidad completamente irreal, o más siendo conjunto de la sociedad, lo que se empiezan a aparecer razonables comportamientos que, si lograran salirse un poco fuera y mirarse en perspectiva, ellos mismos comprenderían que todo eso es una tolada.
Hay un control, digamos, por parte de la dirección, las mentes, o vamos, un dirigismo, y después, claro, hay que entender que es gente que vive años y años en realidad de fuera del mundo.
Lealtad, cohesión, obediencia, jerarquía al servicio de una finalidad de orden superior, con cual los intereses particulares, etcétera, quedan esvaídos. Todo este contexto grupal, sectario, fai que se legitime a violencia.
Silva Sande, a finales del 76, opera en un comando de 4 en Barcelona. No estaría en la cúpula, pero dentro de su comando de acción, yo creo que era el líder del comando. La mayoría de las acciones que recopilé son asaltos robos, salvo la última, que es un secuestro a gran escala, son todos asaltos robos, sobre todo en Barcelona.
Las personas somos capaces de hacer auténticas barbaridades y auténticas irracionalidades con un solo factor, que es que alguien a quien le atribuimos autoridad o legitimidad no lo mande.
Puro fanatismo. Puro fanatismo es real. Es decir, ETA no se odia, puedo sentir que tengo apoyo, desgraciadamente, y eso lo hacía mucho más peligrosa, de una parte significativa de la sociedad, no sé, un territorio. Pero el Grapo nunca ha podido sentir eso.
Nunca tuvieron mucho seguimiento, a diferencia no solo de País Vasco, sino incluso tuvo menos que Cataluña y que otros lugares, ¿no?
Desde el 85 en adelante empiezan a perder un poquito la perspectiva porque tienen poca estructura. Si no hay alguien que alente la lucha, tienes que darle bombo. ¿Y cómo lo haces? Acciones armadas.
O que yo creo que acontece con Silva Sande es que, como él coincide también en esos últimos años de decadencia, donde el grupo cada vez es menor, cada vez está más pechado en sí mismo, cada vez está más aislado del mundo, pues digamos que se acrecenta toda esa tendencia delirante e iluminada de una violencia sin sentido, ¿no? Y casi sin finalidad, de que no conducía a ninguna parte.
Te ensinaron a tu casa que eso es malo, matar gente. Pero si tú tienes una ideología muy simple, pero muy asentada, de que son sacrificios que hay que hacer, siempre sacrificas a los otros, claro. Entonces, a los terroristas también le toca morrer a veces o pasar por la prisión. Entonces, si tú, desde el momento que aceptas eso, a partir de ese momento eres una persona que perdes un grado de humanidad importante, pero a origen es ideológica.
Incluso el robo al banco lo puedes incluir dentro del mensaje político contra el fascismo por la Guardia Civil, que son las víctimas, y contra el imperialismo porque asaltas un banco. También creo que el asesinato de los guardias civiles se va un poco de su radicalidad propia.
desde o primeiro ao segundo, e que a impresión que me dou é que eles viñeran, o objetivo principal, matar os guardias civiles, e o objetivo secundario, levar unhos cartos para justificar a acción que cometían, pero é imposible que poderan pensar en levarse 15.000 ou 20.000 millóns de pesetas que había moitas veces na caixa do banco, que pesaban miles de kilos.
Hai que entender el mensaje político que ellos ven hacia eso, hacia una persona, hacia alguien de la sociedad, no sería lógico, pero dentro de su dinámica política, para ellos lo era.
No lo entenderé jamás, claro. A ver, no se puede decir que fue un acto contra dos personas en concreto, porque tenían encauzadas a esas dos personas en concreto, ¿no? Yo te digo, es que fue porque estaban vestidos de verde, porque eran guardias civiles, como puede ser también un policía. Evidentemente, esto fue un acto ideológico.
Ves a la persona, pero tú identificas a la persona con el uniforme. Y dentro de los mensajes políticos, cuando empiezan a radicalizarse, son muy fuertes. Yo encontré un panfletín de Grapo que venía a decir eso. Si tienes familiares, tienes amigos en la Guardia Civil, tal, tal, que sepas que son cuerpos represivos. Haz que salgan de allí.
A víctima non é un suxeto, é un obxeto. É un obxeto que sirve a unha causa política de orden macro, de orden superior, o cual, de feito, é tácitamente ou a veces mesmo explícitamente, remata por legitimar a violencia.
Mi padre trabajaba, como todos sus compañeros, para mantener a su familia. Mi padre no era una persona política de una forma activa, como podemos ser todos que tenemos nuestra opinión. No han conseguido nada. En todo caso, nos han matado a todos un poquito. Mi padre, evidentemente, es el que llevó la peor parte, que perdió la vida. Y nosotros hemos perdido parte de la vida así, teniendo que seguir viviendo.
Unha vez que se racha esa sociedade secreta, ese espírito de secta, e saen de aí, e ainda que sexa na cadea, entra en contacto con outro mundo, e non ese mundo fanatizado, donde só se fala de unha fantasmal revolución proletaria, o lógico é que esa lavazada de realidade que acaban recibindo en moitas persoas produza unha reacción.
E que se pregunten si pagou a pena tanto sacrificio, tantos inocentes mortos por la man deles.
Silvan Sández, una persona que hoy en día ha pedido perdón, se ha disculpado por todas las acciones llevadas a cabo, algo que es importante, y yo creo que podría sí estar arrepentido, pero no deja que haya cometido y ordenado muchos asesinatos.